contáctanos. arteconexion@macay.org. arteconexion@macay.org. Y búscanos en las redes sociales como Museo Macay. Arte Conexión, conecta tus sentidos. Arte Conexión.
Están escuchando Arte Conexión a través de Radio Universidad. En esta emisión nos ambientamos a la celebración de esta temporada y estamos platicando con Jorge Manzanilla sobre el género. Bueno, ya platicamos sobre aquellas clasificaciones, o más bien definiciones, sobre la literatura de terror, ¿no? Y también los subgéneros que la complementan.
Bueno, ahora, ¿qué te parece, Jorge, si abordamos todo lo que es sobre la literatura de terror en Latinoamérica?
Bueno, en Latinoamérica es muy muy nutrida y y tenemos ese malinchismo de siempre pensar en los extranjeros, como si en México o en Latinoamérica no hubiera pasado nada. Y de repente leemos un Horacio Quiroga y sus cuentos, que su misma vida de Horacio Quiroga es una película de terror. No sé cómo no han hecho su vida, sería lo más deprimente que pudiera haber.
A lo mejor por eso.
Sí, o sea, realmente el director que la quiera hacer se va a suicidar, porque es tan trágica y tan lúgubre su vida como su vida misma. Poetas incluso mexicanos, Jorge Cuesta, es una vida así de terror, y parte de su obra podemos decir como esto que dice Freud, lo inquietante, ¿no? Lo inquietante va a ser esa particularidad que puede generar eso que tenemos comúnmente conocer como terror u horror, ¿no? O sea, esa particularidad sí sí es muy presente. Había mencionado hace rato a Cortázar. En Cortázar hay varios cuentos que tienen esta particularidad de tener miedo o pavor. Curiosamente, en Latinoamérica no veo mucho esos monstruos que pueden haber en Estados Unidos, sino en Latinoamérica siento que hay más esto psicológico, este terror de las emociones o situaciones de la cotidianidad que la rompen y te crean otro mundo alterno. Cortázar con Axolot, por ejemplo, que te mete a otra realidad completamente, ¿no? Lo que podría ser Narnia, tal vez, que te mete a un closet y está otro mundo, pero en Axolot no, en Axolot te metes a un mundo paralelo, pero es demasiado extraño. Y Francisco Tario, para mí, creo que va a ser el ícono de esta tendencia, no solamente en México, sino en Latinoamérica, que tiene una particularidad que recientemente ha hecho sus estudios. El Fondo de Cultura Económica ha publicado gran parte de su obra, que no va a haber este fenómeno monstruo, pero sí hay toda una tensión en toda su obra. Él es así como un representante para mí. Hay casos en Chile que también utiliza, pero aquí se van a pegar más a lo que comentaba hace rato, de los 70s para acá, que es un cambio radical, que usan la literatura gore, ¿no? Lo que le llaman literatura gore. Que el problema de esta literatura, o que me va a ocurrir con lo mismo como literatura porno, ¿no? Como es tan explícito, no te deja saborear ese instante. Y además de que los autores que ha alcanzado a leer no han sido tan trascendentales, como pues, Cortázar es impredecible, ¿no?
Claro, y también pues otro autor que se me viene a la mente es Mario Benedetti, ¿no? Con algunos de sus cuentos, sí. Con alguna hasta su obra más famosa, ¿no? Salón de Belleza, de repente sí te deja con ese con esa historia, ajá, ¿no? Y bueno, varios más que podemos mencionar. Pero regresando un poco a la cuestión de autores mexicanos y al cine, también hay varios autores que se han dedicado a escribir, como Guillermo del Toro, ¿no? Se me viene a la mente pues todo ese universo de seres que creó en todas sus películas anteriores, la misma Cronos, pues podemos considerarla pues una película que ha marcado lo que es tanto el cine de terror, también se puede clasificar en literatura, ¿no? Al ser él también el creador de la historia. Y también estos libros que ha escrito últimamente, de los cuales también se han llevado a la pantalla, tanto grande como chica, ¿no? ¿Qué otro autor podemos mencionar que esté más o menos produciendo actualmente?
¿De cine?
Y bueno, dije Guillermo del Toro al coincidir que también es creador cinematográfico, pero también ha escrito, ¿no? Pero por dar un ejemplo, y pues queremos que tú nos orientes más a quién nos podemos conocer también.
No, porque estaba pensando de cine, digo, pues no hay uno así como tal. Aunque recientemente vi una película que sacaron un cortometraje que es muy a la Dimensión Desconocida, que juega así con las rutas, se llama como Destino de la Ruta, algo así, que apenas este año salió. Y bueno, de literatura, pues hay uno que ha sido como un fenómeno de los darks, que lo han leído mucho, pero realmente no me gusta, pero no me gusta por la cuestión estética, que no me gusta por su tipo de redacción, que es muy atropellada, o es o no es de mis lecturas favoritas, pero Mario Cruz como que sí tiene es de los novísimos, tal vez de los 70s para acá. Él ha hecho guiones de teatro, trabaja en Televisa, se ha dedicado mucho al teatro también, haciendo el teatro de horror, cosas de ese tipo. Mario Cruz es mexicano, pero no es de mis favoritos. Lo menciono porque hay muchos lectores que sí les gusta y que tienen varios libros, todos los publica de manera independiente y se han vuelto como un libro de culto porque van de mano en mano o se consiguen por internet. Es así como de los novísimos, por llamarlo así. Otro que se llama que es de Gore, que se llama Gonzalo Roque es otro autor de Chile que juega mucho con esto de el gore y lo psicológico.
Pues bien, ¿Qué te parece
Jorge, si nos presentas la pieza que nos comentabas hace un momentito para irnos a la pausa?
Bien, pues para hacer esto más ameno, escuchar The Omen con la pieza del altar es como lo más indicado para ahora.
El grupo Proceso Pentágono es considerado uno de los colectivos de artistas más importantes y vanguardistas de las últimas décadas en México. Se caracterizó por su actitud crítica y contestataria frente a las políticas del Estado y los sistemas culturales y artísticos del país. Actualmente, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo dedica una exposición al colectivo, proponiendo una relectura tanto de su producción artística como de su dinámica interna de trabajo. En distintos momentos de su trayectoria, a partir del estudio y presentación de documentos del Fondo Proceso Pentágono, que forma parte del acervo documental del Centro de Documentación Arqueya y de la colección del MUAC, en colaboración con colecciones institucionales y privadas. Vive los detalles y las tonalidades que las esculturas ofrecen a tus sentidos. Conoce las propuestas de 11 creadores locales, nacionales y extranjeros. Texturas y color.
Texturas y color.
Museo Fernando García Ponce Macay.
Exposición escultórica en el pasaje Revolución.
Texturas y color.
Texturas y color.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos.
Nos acercamos al final de Arte Conexión y Jorge, ¿qué te parece si nos das algunas recomendaciones para quienes se inician en el género?
Bueno, yo creo que las recomendaciones van a ser para revalorar o rescatar algunos autores que hemos tenido en el olvido, por siempre tener a Lovecraft, que igual me encanta Lovecraft, con Cthulhu, El color que cayó del cielo, Muro de los sueños, etcétera. Pero mi recomendación va a ser leer a Francisco Tario de manera casi obligada, leer a Frederick Brown, que es el inglés por excelencia en el género, leer a Horacio Quiroga completo, pero todo...
Incluyendo su vida, ¿verdad?
Desde su vida, desde el prólogo, tal, todo Horacio Quiroga. Hay muchas colecciones de cuentos que se pueden encontrar muy fácil, a diferencia de Francisco Tario, que es un poquito más difícil... Pero Gandhi lo tiene en muchas bibliotecas, ya que sobrepedido, ¿no? Lo cual lo hace más exquisito al momento que lo obtienes, porque es así como de culto.
Y bueno, ya hablando como creador, siendo escritor, ¿qué nos puede recomendar? Bueno, a la gente que a lo mejor quiere empezar a escribir sobre el género, ¿qué les puede recomendar?
Para empezar a leer, escribir literatura de terror, tratando de clasificar en esto, yo creo que Edgar Allan Poe es un buen antecedente, que desde El Cuervo, La caída de la casa Usher, Las aventuras de Arturo Gordon Pym, tiene buenos textos que pueden hacer, es como una referencia, aunque también no entiendo una literatura de terror sin las mitologías, ¿no? Y Borges tiene un libro sobre las mitologías, un diccionario de las mitologías que se puede recurrir. O sea, realmente es más estudio que sobre la literatura que leer a un autor específico de terror, sino es leerse el libro de Gilgamesh, tratar de recuperar los textos más antiguos de Mesopotamia tal vez, e incursionarlo con estas lecturas modernas, por así llamarlas, pues sí van a ser van a crear una conciencia tipo Lynch, por lo menos.
Y bueno, platicando ya de lleno sobre tu obra, nos puedes platicar al respecto de, bueno, ya dimos en el inicio del programa, aparte de lo que has publicado, nos puedes platicar dónde podemos acercarnos a tu obra, dónde adquirirla.
Bueno, dentro de mi obra, he publicado ya algunos libros. Los que tengo es el de Escarnio, que lo había publicado en Verso Destierro. El de Diáfano 23, pues está en las colecciones de Tierra Adentro. Eso se consigue por medios de sus revistas, porque no es en un libro, sino están en la colección de La Ceibita, que también están en línea, y ese se puede leer en línea. También está uno que recientemente publiqué en Toluca, que es el de Vitral de Todos Mis Cuerpos. Este se consigue con Diablura Ediciones, que es la editorial del Estado de México. Y lo más reciente que tengo aquí en Yucatán, que es Casi una isla, que es una antología de poetas yucatecos nacidos en los 80s, y esta antología pues hago mención de muchos autores yucatecos y que se de culto había publicado.
Y ya para despedirnos, ¿algún link o contacto que quieras dar para que la gente te siga?
Pues no tengo así como un blog, soy un poquito flojo y desordenado para tener un blog o una página, sino más bien pues mi Facebook personal, yo creo que es así como mi referente automático, que es como tipo WhatsApp casi. Pues solo me buscan como Jorge Manzanilla Pérez y seguramente van a ver un amigo en común.
Y bueno, también nos comentabas un poquito fuera del aire que también das talleres de literatura, ¿no? A través de la Escuela de Escritores, y anteriormente ya platicamos con la maestra Ena Evia, quien es directora del centro, y bueno, que cuando tengas otra oportunidad de venirnos a invitar a estos talleres, pues la puerta y más bien los micrófonos de Arte Conexión están abiertos para ti. Bueno, ¿qué les parece si escuchamos la última pieza de esta entrevista y regresamos para despedir el programa?
Seguimos con la selección musical de nuestro invitado. Escucharemos de Javier Corcovado, Somos.
Después que nos besamos con el alma y con la vida, te fuiste por la noche de aquella despedida, y yo sentí que al irte mi pecho sollozaba. Confidencia triste de nuestro amor así. Somos un sueño imposible que busca la noche para olvidarse del mundo, del tiempo y de todo. Nuestra quimera doliente y querida, dos hojas que el viento llevó junto en el otoño. Somos dos seres en uno que amando se mueren.
Bajo el lema Creemos Tejido Colectivo, del 12 al 15 de noviembre del 2015, se llevará a cabo en nuestro estado la tercera emisión del Encuentro Nacional de Colectivos Sociales, ECOS. Este foro es un espacio de articulación que tiene como propósito generar intercambio para presentar, compartir y transformar nuestras acciones
ideas y emociones sobre el trabajo en colectivo y las herramientas que constituyen una plataforma para transformar el contexto de México a través de la cotidianidad. ECO se desarrollará en 7 apartados, entre los que se encuentran Mercadeando, Eventos Artísticos en Lugares Públicos, Creación Colectiva, Compartiendo el Camino, Experiencias desde el Corazonar, Talleres y Circular Resonancias. Te invitamos a que lo sigas en sus redes sociales como ECO 2015 para conocer todas las actividades.
El término arte autodestructivo se aplica a las obras realizadas intencionalmente bajo la idea de usar la destrucción como parte primordial de la pieza artística y surge a finales de los años 50. Se considera a Gustav Metzger el representante más comprometido del término, por inventar el concepto y promoverlo públicamente. El artista publicó diversos manifiestos sobre el tema y realizó demostraciones en público. En 1966, Metzger, en colaboración con otros artistas, organizaron el Destruction in Art Symposium en Londres. Un evento similar fue desarrollado en Nueva York en 1968, presentando demostraciones públicas de arte autodestructivo. El arte autodestructivo influyó en otros ámbitos como el rock, siendo Pete Townshend de los Who el máximo representante de esta tendencia. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Esperamos que haya sido de su agrado. Los esperamos el próximo jueves en otro programa más de Arte Conexión a través de Radio Universidad 103.9 FM y 1120 AM en Tizimín 94.5 FM.
Para escuchar o descargar los programas anteriores de Arte Conexión pueden hacerlo a través de la página del museo macay.org/radio.
Este domingo a las 9 de la noche, no se pierdan la Hora Cultural Macay a través de Trecevisión Yucatán. Los invitamos a conocer nuestro canal de YouTube, TV Macay, donde encontrarán nuestras producciones.
Óscar Pinto en la realización técnica de Arte Conexión y sus servidoras en la investigación y locución. Yo soy Leonor Chávez.
Y yo, Aida Barrera.
Finalizamos esta emisión con un tema de una de mis películas favoritas, Tenebre, de Dario Argento. La canción la interpreta la banda italiana Goblin. Sha la 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 la
Arte Conexión, una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos.